Café Relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz
y de la mía.
Hola, buenos días, tardes o noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a Un Café Relax. Yo soy Karen.
Hola, yo soy Monse y hoy en especial yo me encuentro como muy feliz tanto por el tema, el día y la invitada, ¿no? Entonces, ahorita vamos a pasar a presentar a la invitada, pero primero que nada quiero que Karen les cuente un poquito de qué va el tema de hoy y por qué lo elegimos, todo eso.
Bueno, pues es abril y en abril todas, todos, todes nos sentimos niñes. ya de repente empezamos a cambiar nuestra foto de perfil en Facebook con nuestras caritas de bebés y conocemos como a todas nuestras amigas y amigos de cuando eran chiquitos y así. Y pues justo de eso va a ir nuestro tema, no de cómo cambiamos las fotos en Facebook, pero sí sobre las infancias, ¿no? Y sobre todo porque creemos que es importante porque a veces ignoramos mucho lo que nos dicen. Entonces, pues sí, de eso vamos a hablar un poquito, sobre las infancias. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
Y la verdad estábamos con dudas de a qué invitado o invitada a traer. En realidad, creo que de pronto se me ocurrió esta idea y creo que no hubo una mejor. Esta es una invitada que es docente, me da clases exactamente de psicología educativa y escolar, porque ya saben que, bueno, les hemos comentado que estudio psicología. Y bueno, me gustaría pasar a presentarla. Primero que nada, se llama Mariana y les voy a dar una breve semblanza de quién es. En realidad, muy breve, ¿no? Por todo su bagaje que ha tenido. Pero bueno, es psicóloga egresada de la UNAM, tiene una especialidad en psicoterapia corporal y también ha estudiado el método de autoconocimiento asistido. También tiene una maestría en psicomotricidad y de igual manera fue docente en esta maestría, un diplomado en rehabilitación psicológica, un máster en neuropsicología, un diplomado en intervención psicopedagógica y, entre otras cosas más, ha sido docente tanto de educación básica, también hoy en día en educación superior. Y no sé si me equivoqué en algo al decirlo, pero bueno, es eso.
Ok, sí.
¿Cómo está, maestra?
Bien, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por la confianza y bueno, pues me gustó mucho cuando me invitaste, Monse, pensar en hablar en las necesidades de los niños, en cómo las estamos atendiendo o no, ¿no? De qué manera estamos cuidándolos y cómo también nos aproximamos a ellos, ¿no? En esto que Karen decía al inicio, como de la importancia que tiene que los escuchemos, ¿no? Yo creo que en realidad pues somos una cultura, ¿no? En la que poco se escucha a los niños, en las que muchas veces se dicen cosas muy fuertes frente a los niños, con esta idea también de que como son chiquitos no se dan cuenta, ¿no? Como son pequeños no saben lo que pasa. Y yo creo que es un menosprecio, ¿no? a lo que los niños son capaces de percibir y de lo que los niños se dan cuenta de lo que sucede pues en su entorno familiar, escolar, ¿no? De la manera en que nos aproximamos a ellos, ¿no? Como papás, como docentes, cómo nos acercamos, ¿no? ¿Qué creemos de ellos? Va yo creo que a marcar mucho, ¿no? La manera en que los niños también se perciben a sí mismos y cómo, cómo pues obviamente nos vamos construyendo a partir de esta mirada del otro, ¿no? De lo que el otro también nos refleja en este sentido y en esta relación. Y bueno, como adultos habrá que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo y qué estamos mandando de mensajes, si creo que mi hijo no va a poder o sí va a poder, ¿no? Hemos comentado en algunas clases, ¿no? Cómo también de pronto los padres pueden ser una barrera para que los niños puedan aprender en esto de, bueno, si tienen alguna necesidad educativa especial, que de pronto puedan ser papás que no dejen, ¿no? Que los niños hagan por sí mismos, y en eso pues van obstaculizando definitivamente su desarrollo, ¿no? Y no es una barrera del niño, sino también podemos pensar en que son barreras sociales, ¿no? O del propio maestro, ¿no? Que a lo mejor no tiene los recursos, porque no, muchos de ellos no cuentan, ¿no? O no se han especializado, o no tienen simplemente los recursos académicos o de conocimientos y de habilidades para poder intervenir con algún niño. Y hemos sabido, ¿no? En este trabajo que hacemos, pues de niños que se quedan simplemente rezagados, ¿no? Se van rezagando porque no hay el profesorado capacitado para poder atender a lo que ellos pues van necesitando, ¿no? Es muy común escuchar estas historias y creo que en alguna sesión lo hablábamos, como de estos niños que, no sé, tienen un problema de lenguaje y como el maestro no sabe cómo, pues lo va dejando de lado, ¿no? Lo va poniendo un ladito sin mucho chance a integrarlo, ¿no? A incluirlo o a trabajar con un especialista, porque tampoco hay en las instituciones. Eso es una realidad.
Oye, Mariana, ahorita que hablabas sobre la manera en la que nos aproximamos a las y los niños, es muy interesante porque hace poco hablaba con una psicóloga y ella decía, es que cuando hablamos con una persona adulta, no le interrogamos. Tenemos una conversación como si fuera una pelotita de ping pong, va y regresa, pero cuando hablamos con niños o niñas creemos que tenemos que preguntar siempre y siempre y siempre y no compartimos nada. Entonces es como, ¿y cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y cómo se llama tu mamá? ¿Y cómo se llama tu papá? ¿Y qué te gusta jugar? En lugar de decir como, ¿qué te gusta jugar? Ah, pues me gusta la pelota. Ah, y cuando yo era chiquita a mí también me gustaba la pelota. Entonces, como esto de compartir experiencias para que el niño también conozca sobre otras personas y así, que ahorita que mencionaste lo de sobre cómo nos aproximamos, cómo nos comunicamos con las y los niños, sí, en ese momento, te digo, fue hace poquito. Yo me di cuenta de que lo hacía muy seguido con mis sobrinos, con mis primos chiquitos, mis primas, que sí era puro interrogar. Y ahorita que estoy intentando como cambiarlo, pues se me hace muy complicado como compartirle al niño o a la niña lo que yo vivo sobre mis experiencias. Y sí, creo que eso me hace como un poquito de ruido.
Sí, cómo colocarse, ¿no? Una vez una... De las cosas que más me han gustado recibir de parte de los niños es una paciente que una vez le dijo a su mamá, es que Mariana sí juega conmigo, ¿no? No me pone a jugar, sino ella juega conmigo. Y bueno, es como o lo pongo a jugar y entonces observo simplemente su juego, o me meto, ¿no? Y puedo integrarme y puedo acompañarlo en este proceso en el que esté, no perdiendo la posición que se tiene, pero se puede acompañar, ¿no? En esto desde una manera diferente, no como un observador y con esta distancia y esta parte en donde los adultos creemos que todo gira en torno a nosotros y que somos quienes deben de interrogar a los niños y a veces no los escuchamos, ¿no? O sea, vamos dirigiendo el interrogatorio, pero ¿qué tienen por compartirnos? Los niños tienen mucho que enseñarnos. Yo creo que más los niños son más maestros que los maestros, ¿no? Y el problema es que no les damos el espacio y no los escuchamos muchas veces, ¿no? No les damos espacio a lo que tienen por preguntarse, a lo que tienen de sus preguntas, de sus respuestas, de las ideas que tienen del mundo, de sus padres, de ellos mismos, ¿no? Y si nos calláramos tantito y pudiéramos solo escucharlos, bueno, nos darían unas lecciones que bueno, creo que pocas veces tenemos o damos esa oportunidad, ¿no? De hacer un diálogo, ¿no? Y hacer un diálogo con ellos. Y te digo, es como esta superposición de los adultos de colocarnos en qué posición frente a ellos, ¿no? Si ellos son los maestros y nos enseñan.
Y justo, y creo que esto va súper de la mano con un concepto que Karen y yo creo que desde hace tiempo somos aficionadas de este concepto, que es el adultocentrismo, claro. Que tanto en la educación, en la sociedad, en cualquier aspecto se puede ver reflejado, ¿no? El dejar a un lado a los niños porque no saben, ¿no? Inclusive yo diría como también adolescentes, ¿no? Que es muy común que digan, ay, es que los jóvenes no saben, es que ellos no lo han experimentado. Y puede ser que es probable, ¿no? Que obvio que en vivencias, pues los adultos tengan más. Por eso no quita que puedan ser también, para ellos son muy valiosas las que tienen, ¿no? Y creo que es muy común generalizar el decir, no, el niño, el adolescente es el que no sabe. Y me acuerdo mucho que una vez en este sentido que me gusta leer mucho, tanto a Karen como a mí, textos que salgan de lo adultocentrista, leímos un cuento de justo una educación que salía de este paradigma, donde, en realidad no me acuerdo, pero justo era un cuento donde era como en primera como incluyente, ¿no? Traía a una minoría activa, que eran comunidades indígenas, y hablaba de cómo una niña le enseñaba a la comunidad indígena a sacar, digamos, en este sentido de que viven de la naturaleza, digamos, a sacar, creo que era miel, no me acuerdo muy bien, creo que miel de mar, del árbol, ¿no? Y la niña a través del juego lo descubrió. Y ya todo el pueblo, pues, le creyó, que es lo principal, ¿no? Creerle a un niño. Le creyó, le hizo caso y entonces ocuparon esa técnica para obtener su cierto alimento. Y se me hizo bien interesante todo lo que contaba esta escritora, porque creo que habla de muchos temas muy importantes, ¿no? Tanto el niño que descubre a través de su cuerpo, que también es un tema que quisiéramos tocar, pero también el hecho de que le hayan creído, ¿no? Y le hayan dado como el lugar de decir, ok, vamos a probar al menos lo que nos dijiste y ver que es real. Y creo que este afán de no creerle a los niños se puede ver en muchos momentos del desarrollo, ¿no? Inclusive están aquellos niños que lamentablemente sufren, que son cifras muy altas, los niños que sufren de abuso sexual, y que los padres no le creen, ni la familia, ni algún adulto cercano, ¿no? Y todo gira en torno a esta historia adultocentrista, ¿no? Entonces creo que en realidad también a cualquier adulto que lo esté escuchando ahorita el capítulo, pues es como fundamental llevarles esta idea de lo primordial que es darles esta voz a los niños.
De creerles, ¿no? De como dices, de creerles, de también confiar en lo que nos están diciendo, de incluso explicarles las cosas del mundo que están pasando, ¿no? No sé, en los procesos cuando uno está en clases, frente a grupos de pequeñitos, uno se entera de todo, ¿no? Los niños hablan de si sus padres se enojaron, si no se hablaron, si su papá no llegó, si ellos vienen y hablan de esto, y si se separan, ¿no? Y muchas veces a los niños no se les explica qué está pasando, no se les acompaña en este proceso, ¿no? Los adultos, como dices, están centrados en su pleito y en quién se queda con qué, y los niños son atropellados, ¿no? Son desconsiderados en esto, cuando por supuesto que les pasan muchas cosas, por supuesto que tienen fantasías de insuficiencia, creen que esto que está pasando es por su culpa, pero nadie les explica, tienen miedo, luego los papás, ¿no? los usan como recurso para continuar el pleito. Y bueno, pues eso es bien común en la práctica clínica estamos divorciándonos y al niño no se le explicó nada, simplemente un día el papá sacó las cosas y se fue y el niño no entiende nada, ¿no? O si, oh, un día nos salimos y ya, pero ¿y qué pasó, no? O quién es mi papá, nunca has hablado, mamá, nunca has hablado de mi papá, y a los 25, 27 que están entran a terapia, pues empiezan a preguntar y atreverse a preguntar eso que las mamás o los papás, o hombres o mujeres, nunca hablaron, ¿no? Nunca se atrevieron a hablar y a darle el lugar que tiene al niño, ¿no? De considerarlo como un humano que le suceden cosas y a escuchar qué le sucede a los niños, ¿no? Y bueno, pues esto que comentas también del abuso es, sabemos, ¿no? Que los que abusan usualmente son los familiares, ¿no? El amigo, el tío, el abuelo, y bueno, no se les cree, no es cierto, estás inventando, pues en esta negación. Pues porque confronta, ¿no? Confronta a la familia, confronta al sistema y muchas veces prefieren hacer que no pasó nada porque, bueno, pues implicaría un enfrentamiento con la familia y muchas veces no se atreven, ¿no? Entonces hacemos que aquí no pasa nada y los niños terminan otra vez puestos a un lado, ¿no? Definitivamente, entonces pues sí. Es un trabajo el que tenemos los adultos de escucharlos y de creerles porque tienen mucho que decir.
Y también en ocasiones se recurre muchísimo a la mentira, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy trabajando en una asociación para la prevención del suicidio y pues ahí nos van explicando como en distintos talleres como cómo es que se entiende la muerte dependiendo de las etapas, ¿no? De las etapas de la vida. Y entonces me acuerdo mucho que nos explicaban que al principio el niño y la niña no entienden qué es la muerte, ¿no? Pero que va avanzando y entonces de pronto ya saben que ya no está esta persona, pero piensan que va a regresar. Y después entienden que se fue definitivamente. Y a veces, por no ser conscientes de estas distintas etapas, es como, no, sí, pero tu abuelita regresa mañana, y regresa mañana, y regresa mañana. Y entonces el niño o la niña está esperando que su abuelita regrese mañana y no lo va a hacer, ¿no? Y también estaba pensando en ahorita que hablaron sobre el abuso, que también se recurre a historias, ¿no? Como para explicar la sexualidad, que claro, hay maneras de explicar la sexualidad dependiendo la etapa de en la que se encuentre el niño o la niña, pero que no tenga como esta imagen, por ejemplo, de cómo se llama su cuerpo, cómo, que no debe decirle pajarito al pene, ¿no? Por ejemplo, o quizás quedarse con la idea de que llega la abejita, y entonces no sé qué hace con la florecita y de repente ya hay un bebé, ¿no? Entonces, todo esto que también afecta la sexualidad del niño y que puede crear como muchas lagunas para cuando va creciendo, ¿no? Y cuando ya eres adulto, pues dices, es que yo no sabía esto y ojalá lo hubiera aprendido en ese momento porque hubiera entendido muchas cosas, quizás hubiera evitado muchas violencias que sufrí. Entonces, por eso también creo que es importante no mentirles y sí tener cuidado porque tampoco vas a llegar a decirle como tu realidad así de la nada, pero no mentirles y tratar de explicarles dependiendo a cómo entiende el niño o la niña en ese momento. Y dentro de tu semblanza, nos contaste un poquito que trabajas con psicomotricidad y tienes un montón de estudios alrededor del cuerpo. Entonces, yo estuve muy emocionada por eso. en algún momento leí un texto que se llama Hacia una pedagogía del cuerpo vivido. Y esa fue la primera vez, y lo leí en cuarentena, en la que yo me pensé a mí misma aprendiendo a través de mi cuerpo. A partir de ahí, todo en mi vida cambió. Entonces a mí me gustaría que nos contaras porque pues supongo, y no solo supongo, estoy segura que cuando somos chiquitos, y, o sea, como cuando somos niñas, la manera en la que tenemos de aprender del mundo es con el cuerpo, y de pronto llega una escuela tradicional, una educación tradicional que nos quiere enseñar todo con teoría, cuando quizás pudiéramos entender o aprender un poquito más a partir de la experiencia. Entonces, quisiera que sí nos contaras como un poquito de eso.
Claro que sí. Bueno, solo retomando un poquito este punto anterior, Karen, que comentabas de por qué se les dice, por ejemplo, a los niños que su abuelita ya va a regresar, que fue a la tienda cuando pues a lo mejor murió, pues también es como pensar que los niños son incapaces de tolerar la verdad, ¿no? Digo, hay verdades que se van a decir y otras que los niños no tienen por qué saber, como por qué se divorciaron los papás, pero hay realidades que los niños son capaces de tolerar, y que los niños en ese sentido pues van a ir metabolizando, y muchas veces te puedo decir que mucho mejor que los adultos, pues estas pérdidas, ¿no? En esto he acompañado a algunos niños, ¿no? Con algunas pérdidas. Tengo trabajando con una pequeña que perdió a su abuelita, y cómo lo van ellos elaborando, ¿no? Cómo van hablando, vamos hablando de la abuela, dibujamos a la abuela y qué hacías con la abuela, y entonces ya hicimos un dibujo y ya hicimos una canción para la abuela y luego ya le bailamos, ¿no? O sea, cómo ellos tienen muchos recursos y se va acompañando en esto a los niños. Y bueno, pues tolerar eso, ¿no? Es una realidad, es cruda, sí, pero no va a regresar, porque entonces mantendríamos a los niños en estas fantasías de ¿qué tal es mi cumpleaños? ¿Y qué tal que ahora sí vuelve mi abuelita del viaje al que fue? No, no va a regresar, es crudo eso, es duro, pero es real, no va a pasar, y eso los niños pueden con eso, ¿no? No los menospreciemos y los subestimemos en ese sentido de decirles unas mentiras que, como dices, lejos de ayudarles, los hacen distorsionar, no entender, saber que algo pasa, pero no resonar con la realidad, y que pues, la abuelita, han pasado 15 años, oye, y la abuelita no llega del viaje, que pues que habrá pasado, ¿no? Algo pasó con la abuelita, se habrá quedado en Bora Bora o qué, ¿no? Entonces sí, los niños tienen la capacidad de elaborar y de trabajar en este sentido con la realidad. Y bueno, pues a partir de esto que también pues sí, tengo un poquito de experiencia en el trabajo del cuerpo y de trabajar sobre los procesos del cuerpo, pues me ha interesado también no solo en la parte clínica, sino en la parte de pues educativa, ¿no? Cómo todos estos procesos que van sucediendo tienen, claro, todo un componente afectivo y emocional, pero también nos van permitiendo construir conocimientos, ¿no? Yo doy clases también en ciencias de la educación en la universidad, y hablo mucho, ¿no? Yo les hablo mucho de que para leer no es que uno llegó mágicamente al primero de primaria y entonces ya se iluminó y entonces ya pudo leer, ¿no? Sino hablamos de todas las experiencias del cuerpo que están implicadas, ¿no? Para la lectura, para la escritura, para la matemática, y cómo en esta realidad que hablábamos de pronto de estas realidades donde las escuelas, entre más sepas, ¿no? Más prestigio tienen, y lo pongo entrecomillado, son mejores instituciones porque el niño habla tres idiomas y sabe mucho y tiene mucha información, pero cuando tú le pides al niño que se ponga en cuclillas, el niño no sabe qué es eso, ¿no? O que se eche una marometa, no sabe qué hacer con el cuerpo, no sabe qué hacer, cómo se hace una marometa, y es una cosa muy complicada para ellos, y bueno, pues es fundamental todas estas primeras experiencias, no solo desde que vamos al jardín de niños, sino desde el embarazo, ¿no? Cuando hacemos una entrevista, tenemos que ver cómo fue el embarazo, porque de ello también parte cómo fue la estimulación, ¿no? Hubo movimiento, ¿no? El sistema vestibular se estimuló estimuló adecuadamente o no, y bueno, pues en qué tendríamos que trabajar de manera inmediata en cuanto el niño nazca, porque pues sabemos que una intervención entre más temprano sea, ¿no?, más posibilidades de mejor pronóstico va a tener, ¿no? Entonces, en el trabajo con el cuerpo, pues hay que hacer desde esta historia de cómo ha sido el embarazo, cómo estaba la mamá cuando nació, estaba deprimida o no, porque eso también nos va a dar información de estas interacciones, ¿no? Yo les digo, no tienen que llevarlos a estas centros de estimulación, la relación misma da para la estimulación, porque ya le cantaste, ya lo moviste, ya lo arrullaste, ya lo acercaste a tu cuerpo y entonces percibió la textura de tu blusa o los botones o el frío y la propia relación va teniendo este componente de estimulación y bueno, pues más adelante pues todo lo que implica este desarrollo psicomotor en donde el niño pues va explorando su espacio, va pudiendo organizar cada vez de mejor manera sus movimientos y su cuerpo. Y bueno, esto a mí me parece bien interesante, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, cuando el niño va a leer, en este seguimiento de cuando entra mamá al cuarto y el niño sigue simplemente con la mirada en movimiento de mamá, que va a la izquierda y va a la derecha, y pues es el movimiento que se hace para la lectura, ¿no? Tenemos que mover los ojos en ese de izquierda a derecha y luego regresamos, y ese es un movimiento que sucede en los primeros meses, ¿no? Y entonces, pues si no hubo una suficiente estimulación, pues hay que regresarnos a trabajar todos estos aspectos porque pues son fundamentales para que el niño pueda y sepa mover los ojos y tenga esta capacidad para poder leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso, pues, el desarrollo, el niño va explorando su propio cuerpo, explorando el medio, ¿no? Va construyendo, yo siempre les digo, tenemos que ir primero al cuerpo, a que el niño viva en el cuerpo, el espacio, ¿no? Organice su cuerpo en el espacio, organice sus movimientos, sepa de su esquema corporal, de cómo está organizado él, de cómo se mueve en este espacio. Y ya después lo ponemos en una hojita a ubicarlo en las unidades, las decenas y las centenas. Pero primordialmente tendría el niño que tener todas estas experiencias de no sé, ¿no? Antes que pues había estos juegos que uno te subías a la changuera y las manos te olían a, ¿no?, a metal y te dolían las manos de que te prensaste y te subiste y chin, ya te diste un golpe en la espinilla y tu mamá está infartada porque ya estás trepada hasta arriba. Y de todas estas experiencias motoras que nos permitían reconocer y aprender el uso, el conocimiento de nuestro cuerpo, saber también de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestra fuerza, de nuestras potencialidades y de también nuestras dificultades y limitaciones. Eso también nos da la experiencia con el cuerpo y bueno, pues estas experiencias que parecieran muy normales, ahora los niños hablando de estas infancias, pues muchos de ellos no tienen, ¿no? No tienen la posibilidad de salir a jugar al parque o solo están con videojuegos, ¿no? Y no tienen todas estas experiencias que son fundamentales para pues después poder leer y escribir y aprender matemáticas, ¿no? Y bueno, pues viven en espacios muy reducidos, no tienen actividades físicas. Entonces, bueno, pues claro que eso va a influir mucho y cada vez llegan más niños con estas dificultades, ¿no? O los niños huevo, les digo yo, lo suben al huevito, ¿no? Como decía mi maestra, lo suben al huevito, los ponen acá, los suben al carro, los bajan del carro y a qué hora los estimularon, ¿no? A qué hora los cargaron, los abrazaron, los arrullaron, los besaron, no hay interacción, ¿no? Entonces estamos viviendo pues estas realidades. Ya no salen a jugar a la calle, ¿no? La calle híjole, todas las experiencias que se vivían jugando con los amigos en la calle y todo lo que ayudó esto a que muchos de nosotros nos rehabilitáramos, a lo mejor si por ahí traíamos alguna dificultad en nuestro desarrollo, o nos rehabilitamos jugando bote pateado, quemados, a avión, a la bicicleta, los patines, que la teja, ¿no? ¿Qué más jugábamos? Bueno, el valero, la matatena, ¿no? O sea, todos estos juegos que pues ahí se rehabilitaba uno, si algo tenías, o sea, en la calle con los cuates te rehabilitabas, ¿no? Ahora no hay por esta realidad en la que vivimos, no hay esta posibilidad de que los niños tengan estos espacios en donde la calle era tomada por los balones y los botes con los cuates, las bicicletas, las carreritas, ¿no? El juego de los amigos, ¿no? Entonces sí es fundamental, y bueno, me podría seguir hablando de cómo se organiza el esquema corporal y el manejo espacial y los ajustes posturales a partir de esto y cómo esto pues impacta en el desarrollo pues de estas habilidades más adelante ya cognitivas, ¿no? Indudablemente tienen una absoluta relación. Y ahora, bueno, pues a veces da miedo, ¿no? Los papás se asustan de que los niños se quieran trepar a la changuera y sobrevivimos a eso y a más, ¿no?
Sí, me encanta como todo lo que plantea maestra, porque en realidad creo que han sido ideas que en realidad hoy en día, como por lo mismo a esta hipermodernidad, la sociedad no son tomadas en cuenta, ¿no? Y si requieres que el bebé se mueva, ya hay el aparato, el tal, pero se pierde la conexión con lo real, ¿no? Con lo que, más que lo real, lo que está como a tu alrededor, ¿no? Creo que, no sé si tenga relación, o sea, yo desde donde lo he vivido siento que sí, pero todo esto de la corporalidad, ¿no? Y de la importancia del esquema corporal, que claro, hoy vemos deficiencias en los pequeños, en esta área, pero no sé, creo que tanto Karen como yo tuvimos la fortuna de crecer y desarrollarnos en una carrera artística, y así como hay niños que, no sé, de todo, ¿no? Desde pintar, bailar, tocar un instrumento, actuar, ¿no? Que son cosas que en realidad muchas veces es como que tanto padres de familia como escuelas no lo toman como importante, ¿no? O sea, lo importante es que el niño sepa inglés desde kinder, ¿no? Y ahí ves a los niños que apenas a veces saben escribir bien, tienen problemas y les van intentando meter más materiales de esta índole, ¿no? Y creo que a mí se me hace bien importante rescatar que las artes creo que son de las cosas más corporales que hay y cómo su importancia más que nada porque lo he vivido, ¿no? O sea, y que creo que en realidad esta es como una oportunidad que no se le da a los niños en la escuela. Y dentro de esta fortuna que digo que tengo, yo me acuerdo que en la primaria me daban tanto clases de música, que es como que todavía lo dan hoy en día, pero clases de teatro, que son como estas clases que dan como dentro del horario escolar, ¿no? Así como educación física. Me daban clases de teatro, de danza, de música, y aún así las actividades como extracurriculares eran llenas de muchas cosas, muchos deportes, muchas teatro, danza, todo tipo de danza. Y a lo largo del año, como proyecto final, no sé, hoy en día puede ser no sé, construir un experimento, ¿no? Este tipo de cosas. Pero a mí me gustaba mucho que el proyecto final, y creo que eso fue lo que siempre amé de la escuela, era una obra de teatro, ¿no? Entonces ya los papás la iban a ver, y obvio había quien decía como, bueno, pero no sé si sabe sumar, ¿no? Pero en realidad creo que, aunque los papás lo vieran así, hoy en día yo siento que se pueden ver más cosas del niño en su desarrollo en una obra de teatro que en un examen de que se saca 0 o 10, ¿no? Que es como mucho esta referencia escolar de, pues, un niño que con buenas calificaciones, un niño con malas calificaciones, como, ponerle una etiqueta al niño a través de una calificación, ¿no? Y creo que son de las cosas que más me gustaron. Y posteriormente, el dedicar mi vida al arte me dio desde niña como un sentido tanto de mi cuerpo como de desde la parte cognitiva ha cambiado, ¿no? O sea, no, hoy en día, por ejemplo, cuestiono más las cosas, ¿no? Que creo que es algo que veo que predomina, ¿no? En mis amigos como Karen, ¿no? Aquellos que se dedican a esto, que es como este cuestionar, este ir más allá, este indagar, este sentir, experimentar, que son como cosas básicas para adquirir un aprendizaje que en verdad sea significativo, ¿no? Tanto en secundaria, preparatoria, como inclusive la universidad, ¿no? Que ya es como de tu elección. Entonces, pues ya es eso, ¿no? Hablar un poco de estas carencias que siento que hay en el sistema educativo desde... Porque ya tienen mucho tiempo, ¿no? Y aunque se esté trabajando en ellas, en realidad creo que los avances del país en educación nacional han sido muy, muy escasos, ¿no? Sobre todo en la educación, pues, pública, ¿no? Que en realidad es lo que, pues, mayor personas tienen acceso a ella en este país por las condiciones.
Sí, claro. Y como, bueno, qué padre que tuviste esta, pues esta posibilidad y esta experiencia de tener estos espacios, ¿no? Para poderte expresar que, como dices, te han dado muchas cosas. Y no, yo creo que, y como bien lo dices, ¿no? O sea, la parte cognitiva de todo lo que te ha dado, pero seguro también en la parte emocional, ¿no? O sea, la posibilidad de expresarnos, que es una manera, es un recurso, ¿no? El arte, en el arte se expresan cosas, ¿no? Se manifiestan, uno pone a través del cuerpo, pues no sé, la emoción de en el baile y en el movimiento, pues también se está expresando uno, ¿no? Entonces también nos da una gran posibilidad de expresarnos, de expresar lo que estamos pasando, de lo que está sucediendo y ponerlo, digamos, en escena, ¿no? A través del cuerpo, y entonces les comparto, una vez trabajé con un paciente que estaba en este proceso, sus papás se habían separado y los papás se separan y el papá tiene otra relación, va a tener otro bebé y al mismo tiempo yo estoy embarazada, ¿no? Entonces las escenas que había eran... Y entonces voy a matar a tu bebé. Podía decir, ¿no? En ese espacio que podía matar al bebé que yo tenía en la panza, claro, ¿no? Refiriéndose a la hermana, pero ¿cómo jugábamos, ¿no? Los niños se expresan y juegan, y entonces jugábamos, y él entonces me iba a matar, y entonces me iba a perseguir, y entonces yo me tenía que quedar. Y es una manera también en la que vamos resolviendo y nos va permitiendo expresar a todo aquello que estamos viviendo y nos permite irlo pues elaborando, darle voz, darle lugar a la vida emocional, ¿no? A todo este aspecto emocional y que también nos da el movimiento, ¿no? Nos da también esto de saber que podemos, esta confianza en uno mismo, de saber que uno va logrando cosas, de que vamos pudiendo hacer cosas cada vez más complejas. Entonces, cómo nutre también en esto, pues nuestra confianza, ¿no? Nuestra confianza en nosotros mismos. Y bueno, pues sí, claro, yo pensaba ahorita que hablabas tú de esto, pues en todas estas inteligencias, ¿no? Que ahora hablamos de estas inteligencias múltiples, en donde no solo las matemáticas y saber matemáticas o saber literatura o español, pues nos hace personas con habilidades, ¿no? Podemos tener muchas habilidades. El punto es que justo la escuela en las instituciones pues se quedan cortas, ¿no? O sea, para poder atender a esta diversidad y atender las necesidades de cómo cómo es que cada niño, primero preguntarnos cómo es que cada niño aprende, ¿no? Conocer la manera en que al niño le gusta, el niño se aproxima a estos conocimientos, qué le gusta, ¿no? Y posteriormente, pues desarrollar una intervención ya más específica. Y como hemos hablado, ¿no? Creemos que todos los niños, o sea, este sistema está hecho para que pareciera que todos al mismo tiempo vamos desarrollando las mismas habilidades, y esto no es cierto, ¿no? Esto va rezagando a muchos y va dejando también, yo creo que, un sentimiento de a lo mejor de incapacidad, de frustración, de rechazo hacia la escuela por, pues, estas experiencias de es que se porta muy mal, cuando a lo mejor tienes a un niño kinestésico y puedes encontrar otras estrategias en las que él pueda aprender, ¿no? Yo tenía un niño en segundo de primaria que se la pasaba brincando todo alrededor como conejito, y entonces yo le preguntaba y claro, y me contestaba, y él iba hablando y iba brincando como conejo. O sea, es que soy conejo, Mariana, y entonces brincaba como conejo, y entonces pues ya sabíamos que Diego brincaba como conejo alrededor, y él necesitaba mucho, pues, kinestésico, y necesitaba moverse todo el tiempo, y habrá que pues esto, ¿no? De las necesidades que cada uno tiene. Y bueno, en este sistema que tenemos, pues no se atiende, ¿no? A la diversidad, simplemente en un salón, lo pongo entre comillas, regular, en donde no tenemos a ningún niño con necesidades especiales, educativas especiales, pues no podemos tener esta capacidad de atender a esta diversidad. Y yo creo que muchos, ¿no? ¿Cuántas historias no habrá de personas que conocemos que la escuela fue una pesadilla, ¿no? Fue un espacio en donde no querían ir porque la pasaban muy mal, porque solo se iban sintiendo cada vez más incapaces porque el sistema no es capaz de atenderlos, ¿no? Entonces tenemos a niños que pues es como si estuvieran obligados a adaptarse al sistema en vez de que tuviéramos un sistema que se acoplara a los niños, que es lo que tendría que hacer, ¿no? No al revés, no los niños al sistema, ¿no? Indudablemente.
Sí, y ahorita que estás diciendo, no sé, es que tengo como muchas ideas en la cabeza, entonces voy a intentar como acomodarlas. Lo primero es que, ajá, ¿cómo intentamos que un niño, una niña en primero de primaria, kinder, segundo, primaria, esa etapa, ¿no? Cuando somos niños, niñas, se comporta igual que un adolescente en la universidad, ¿no? Que sentado, viendo el pizarrón, escribiendo. Yo ni en la universidad me portaba así, ¿no? Entonces, creo que sí, esta manera como de pensar a los niños como adultos es una cosa que les limita mucho, y ahí voy como a mi siguiente punto, que son las limitaciones. Y a mí, me causa mucho estrés porque siento que como adultas y adultos también debería de suceder, o sea, deberíamos de dejarnos hacerlo, pero más a los niños y las niñas, y a lo que me refiero es a el sonido, a hacer ruido, a que no nos digan como que me estoy riendo, ¡ja, ja, ja! Cállate, no te puedes reír así, como por qué no se puede reír así de fuerte, ¿no? Está experimentando, está conociendo, y sí, yo creo que pasa mucho que el niño está corriendo por toda la casa gritando como, ¡ah, me atacan! Y entonces la mamá se enoja mucho y le grita como, ¡cállate, acá están tus abuelos! No sé qué. Entonces creo que sí, permitirles no solamente experimentar con su cuerpo, aunque para mí la voz es cuerpo, pero, o sea, como para ser más específica, también experimentar con su voz, ¿no? Como que somos personas, somos seres ruidosos, tenemos la capacidad de hacer ruido, y no solo cuando usamos nuestra voz, sino de que con nuestro cuerpo pegando, ¿no? O con objetos externos, pero somos seres ruidosos. Entonces creo que también eso es una parte como muy interesante que se les limita mucho, se nos limita mucho como humanos a hacer ruidos. Y también otra cosa que me surgió a partir de lo que estabas diciendo es esta parte de la imaginación, que pues la imaginación pues tiene como que ejercitarse, ¿no? Y a mí me pasó, doy clases de ballet a niños chiquitos y en las primeras clases me pasaba mucho con uno de ellos que yo le decía, te vas a imaginar lo que tú quieras y vas a bailar con todo tu cuerpo, lo que tú quieras. Y me dice como, no, es que no me puedo imaginar nada. Y yo, ok, entonces vamos a pensar en tu personaje favorito. No, es que no tengo un personaje favorito, un videojuego favorito. Ah, sí, pero es que es en 2D y no se mueve. Entonces, le costaba mucho trabajo. Y yo pensaba como, ¿por qué te cuesta tanto trabajo imaginar, no? Y ya conforme van pasando las clases, ahorita ya llega él y me dice, oye, ya sé de qué voy a improvisar, Karen. Y entonces me dice, hoy voy a hacer un mosquito. Y luego le digo, ¿cómo vas a hacer dos dinosaurios? Uno color azul y otro color verde. Y los dos son muy distintos porque son de colores diferentes. Entonces, él sabe mucho porque es muy, 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 muy inteligente. Entonces, combina esos conocimientos que sabe sobre como teoría sobre los dinosaurios, me sacó como de que soy un T-Rex y no de que yo no sabía de qué me hablaba. Pero es muy interesante porque una vez que se permiten y les permitimos, sobre todo nosotras y nosotros como adultos, imaginar, pueden unir como todo este conocimiento y utilizarlo para crear mundos increíbles en sus cabezas. Y creo que eso es muy importante. Y ya como último punto, lo prometo, es sobre esto que pues gira como mucho en mi cabeza últimamente, que es pues los niños y las niñas están encerrados, ¿no? Entonces pienso mucho en esta, no sé, quizás yo salía y jugaba con la tierra y salía y conocía a la gente, a los niños, o veía perros o gatos, ardillas, tocaba los árboles, y ahorita que están encerrados pues es como un poquito más difícil. Entonces, pues también todas estas experiencias están limitando a lo que ven en la televisión o a lo que escuchan de las personas que están como ahí adentro en su casa. Entonces, también creo que eso está limitando mucho a las infancias de ahorita, que no dudo que se estén conociendo más cosas, ¿no? Que se estén explorando más cosas dentro de las casas, pero sí este contacto como con lo que hay afuera de mi casa. Creo que es muy importante y que ahorita está costando mucho trabajo.
Sí, es pues una realidad. Yo creo que pues niños, los niños sobre todo, y también bueno, nos ha pegado a los adultos, ¿no? Hemos perdido todos nuestros espacios de interacciones, ¿no? La presencialidad, conocer a nuestros alumnos, tocarlos, ¿no? Conocerlos, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Porque solo vemos, o si de suerte su imagen, si no, solo iniciales, y si no, pues no. Y yo justo me preguntaba, ¿no? O sea, en este niño que no tenía imaginación o que le costaba mucho, ¿cómo es nada más empujarlos tantitos? Porque, ¿qué habrá pasado en su entorno que hizo que este niño, ¿no?, hiciera como esta inmovilidad, ¿no? Esto que a veces, solo las mariposas pueden hacer así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen las mariposas? Pues todas hacen así, ¿no? Como cada quien quiera, ¿no? Encontrar ese camino y ese recurso para la expresión, y pues habla de nuestras emociones y de quiénes somos. Y bueno, pues claro que hace ruido, no solo los niños hacen ruido, pero sí es esperar que sean pues adultitos y que comprendan a los grandes, y no al revés, otra vez es la misma, ¿no? Estamos esperando que los niños vean que el adulto está viendo la televisión. No, al revés, tendría que comprender el adulto que el niño es niño y quiere jugar y quiere gritar. Y estamos en la posición totalmente opuesta, ¿no? Los niños deben de comprender que hay un adulto. No, es al revés. Los adultos debemos comprender que hay un niño en casa y que hace ruido el niño. Y que si hace ruido, es qué bueno que hace ruido, qué bueno que se expresa, ¿no? Qué bueno que hace sonidos, que explora, que tiene curiosidad. Pero bueno, pues la terminan aplastando muchas veces las escuelas, ¿no?
Sí, Miss, y en realidad creo que como hemos visto, creo que el tema da para hablar de tanto, como desde sistema familiar, educación, infancias, imaginación, corporalidad. Pero creo que al final intentamos llevarle a la gente como los más generales y pues darles el material por si requieren de estos temas. Igual si usted tiene material maestra sobre esto, estaría increíble. Pero bueno, pues sí, igual también nosotras hablamos un buen, como puede ver. Entonces, pues sí, sería como todo agradecerle muchísimo por este tiempo, porque sabemos que la agenda ahorita es como ocupada de los maestros, la verdad, ha sido un trabajo bien, bien complicado en pandemia, pero agradecerle mucho como alumna y como psicóloga de formación. Y bueno, pues sería todo en realidad, maestra, agradecerle y igual felicitarla porque creo que es, bueno, a mí se me hace increíble todo el trabajo que ha hecho, sigue haciendo y en torno a sus especialidades, maestrías, todo lo que tiene en realidad sí inspira, diría Karen. Y bueno.
No, pues gracias por la confianza y bueno, pues cuando quieran volvemos a agendar, ya ven que también me cuesta mucho trabajo hablar, entonces. Pues agendamos, ¿no? Si quieren luego sobre otro tema, pues con mucho gusto y pues les agradezco al contrario la confianza por invitarme. Y bueno, pues el cuerpo nos une, ¿verdad? El trabajo con el cuerpo nos ha llamado, por algo nos ha llamado, pero bueno, hablaremos luego de eso.
Bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Estuvo un poquito cortado al final por cuestión de tiempo, pero esperamos que les haya servido muchísimo para voltear a ver a las infancias que tienen a su alrededor.
Les queremos mucho y nos escuchamos a la próxima. Y ahí les tendremos otro cap con Mariana.
Y síganos en Facebook. ¡Ah, no! En Instagram. Les queremos, bye.